UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estamos y seguimos en Radio UMH con un nuevo programa de fisioterapia y bienestar. El programa presentado, bueno, en mi ocasión por Sonia Martínez, pero quien es realmente el alma de este programa y el corazón y también pone todos los conocimientos y contenidos es Gloria Bañó. Ella es fisioterapeuta, ella es alumna UMH porque estudió aquí en la Facultad de San Juan la carrera de fisioterapia. Y hoy vamos a hablar con ella, la vamos a saludar ahora mismo, quédense con nosotros en Radio UMH, porque vamos a hablar de cómo recuperar la forma física, algo que es tan importante para sentirnos mucho mejor, tanto física como psíquica y emocionalmente. Quédense en Radio UMH y enseguida estamos con fisioterapia y bienestar en Radio UMH. Y saludamos ya, como decíamos, como anunciábamos con nuestra sintonía de este programa que se llama Fisioterapia y Bienestar en Radio UMH, a Gloria Bañó. Gloria, ¿qué tal estás?
Hola Sonia, buenos días. Muchísimas gracias por tu presentación, pero como dice la canción, sin ti no somos nada.
Bueno, pues nada, encantados.
Eso siempre es de dos partes, siempre es mutuo.
Bueno, pues el saludo es para mí, pero sobre todo para todos los oyentes de Radio UMH que van a disfrutar de estos minutitos escuchando, pues en esta ocasión, como decimos, que cómo podemos recuperar la forma física y muchas veces se pierde tras las vacaciones, un periodo de inactividad, tras una cirugía, una enfermedad y... ¿Por qué es tan importante, Gloria, recuperar la forma física?
Pues, como lo que nos permite vivir es el cuerpo, pues qué mejor forma de empezar la semana que poniéndonos en forma. Uh-huh. Entonces, la forma física nos permite, o sea, al final, la vida que tenemos, la tenemos gracias a nuestra biología, ¿no? Porque si tú te sientes mal, no te puedes mover, ni puedes leer, ni puedes pensar, ni puedes hablar, ni puedes caminar, con lo cual de ahí la importancia de tener una buena forma física. Hay periodos tras las vacaciones, tras un periodo de inactividad, tras una cirugía, tras una enfermedad, que nos quedamos sin forma física. Por ejemplo, cuando una persona tiene un infarto, el otro día me comentaban que estaban en la cama cuando se despertaron, cuando ya les habían puesto dos stents, que es un sistema que hay para abrir la luz de las arterias, me decía esta persona que es que no podía caminar, le costaba respirar, le costaba hablar, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, vosotros pensad, ¿alguna vez a lo largo de vuestras vidas habéis perdido la forma física? O sea, estar sin fuerza, sin energía, entonces imagínate la importancia de tenerla, ¿no?
Uh-huh. Pues mira, otro ejemplo que tenemos... Es como nos hemos tenido que poner en forma física que tú comentabas por una enfermedad, por una cirugía, cuando salimos de la pandemia, que nos iba a decir que íbamos a estar un mes y pico metidos en casa, dejando de hacer nuestros paseos, el que fuera al gimnasio, hubo quien pudo hacer un poco de ejercicio, depende de las características y espacio que tuviera en su casa, pero eso fue algo sobrevenido que nadie se esperaba y que tú seguro que en tu consulta también viste muchos casos de cómo la gente... Cuando nos dejaron ya un poquito ir a pasear, pues hasta le costó, además de que luego vino ya el tema de la mascarilla, el tener forma física para afrontar esos días de tener que empezar a salir a la calle.
Pues sí, de hecho, este programa pienso que deberíamos haberlo hecho si tuviéramos clarividencia de que si hubiéramos adivinado que íbamos a tener este periodo de descanso, ¿no? Por decirlo de alguna forma diplomática. Pues este programa lo hubiéramos tenido que hacer antes para que la gente tuviera herramientas para no perder la forma física, ¿no? Porque, como bien acabas de decir, a la consulta ha acudido muchísima gente cuya forma física se ha visto afectada debido a la inactividad, claro.
Sin dejar de lado todo lo que perdimos de forma de psicológica, porque fue bastante, bastante duro. Que no tengamos que llegar de nuevo a esa situación. Pero bueno, ya estamos en todos los casos que puedes perder la forma física, pero a lo que vamos y en positivo. ¿Cómo lo podemos recuperar? ¿Por dónde empezamos, Gloria?
Por respirar. Respirar deviene fundamental en el ejercicio físico para que al músculo le llegue el oxígeno necesario y elimine el dióxido de carbono. La respiración también se encarga de impulsar el movimiento de retorno de la sangre. Es uno de los mecanismos que lo favorece. Luego, además, los pulmones, junto con los riñones y la piel, mantienen el cuerpo hidratado. Se encargan de mantener el volumen de los líquidos del cuerpo, con lo que contribuyen también a regular la tensión arterial, tan importante en los procesos cardiovasculares. Uh-huh. Imagínate la importancia de aprender a respirar bien.
Eso es lo que te iba a decir, que cuando tú te preguntamos por dónde empezamos, y dice Gloria Baño, por respirar, y todos decimos, es algo supuestamente
sí,
instintivo en nosotros, pero es a lo que tú vas ahora. ¿Cómo hay que respirar para que...? Porque claro, a veces respiramos ansiosos, eso nos genera unos gases que luego no podamos incluso hasta casi ni tragar. ¿Qué es lo que pasa? Porque respirar se supone que no dejamos nunca de respirar hasta que nos morimos. ¿Qué es lo que le puedes trasladar a la audiencia con el concepto de respirar adecuadamente?
Pues debido a todas las funciones que acabo de nombrar, es importantísimo que nos fijemos en la respiración, ¿no? Porque, como bien acabas de decir, es un proceso inconsciente. Entonces, raras veces nos fijamos en cómo respiramos y intentamos mejorar ese tipo de respiración, ¿no? Primero porque en esta toma de conciencia física de lo que estoy hablando, raras veces reparamos. De hecho, hasta que no nos duele algo, hasta que no nos molesta algo o una lesión nos limita físicamente, no reparamos en el cuerpo y menos en la respiración, ¿no? Entonces, imagínate que en la medicina ayurvédica, la medicina de la India, se dice que según el número de respiraciones que tiene una persona por minuto, es lo que le queda de vida. Imagínate la importancia de prestarle un poquito de atención a la respiración. Uh-huh. Entonces, para que los pulmones estén trabajando al máximo nivel de rendimiento, la caja torácica debe estar en perfecto estado. Entonces, o sea, debe tener la movilidad adecuada, ¿no? Porque si no, no permite la expansión de los pulmones. Uh-huh. Entonces, lo primero que deberíamos hacer para ponerse en forma sería realizar una tabla de ejercicios de fuerza para trabajar los músculos, sobre todo de la zona alta de la espalda, ¿no? Sobre todo los músculos relacionados con la respiración, como por ejemplo el trapecio, los escalenos, el esternocleidomastoideo, el elevador de la escápula. Estos músculos que acabo de nombrar son los que conforman la zona de cuello-hombros, ¿no? Cuyas contracturas nos acechan continuamente, ¿no? Debido al estrés. Entonces, cuando tenemos una contractura en estas zonas, estos músculos que son los que nos ayudan a respirar se ven afectados, con lo cual nuestra capacidad respiratoria disminuye. Uh-huh. Luego, por otro lado, tenemos los músculos de la zona dorsal alta, que son los serratos, el anterior postero superior, el inferior posterior. Luego tenemos músculos relacionados con el hombro, que son el subescapular, el redondo menor, el mayor, los músculos cortos de la zona dorsal, que son los rotadores, los lateralizadores, luego los erectores de la columna, el dorsal ancho y los abdominales. Los abdominales son fundamentales para la respiración porque mantienen el equilibrio de presiones entre el tórax y el abdomen.
Y no simplemente por una cuestión estética, el mantener bien las abdominales como una tableta de chocolate. Es importante también para la respiración.
Sí, yo creo que la parte estética va relacionada más con la salud que con la imagen.
Bueno, y ahí tenemos un factor muy, muy, muy importante que tú nos lo vas a presentar y que forma parte cuando tú haces un curso de voz, nosotros los que trabajamos en la radio, los cantantes, el diafragma. ¿Qué nos puedes decir del diafragma?
Pues el diafragma es el músculo principal de la respiración. Entonces el diafragma se entrena de una manera muy fácil, que es simplemente respirando a través del abdomen. En lugar de respirar en la zona del tórax, donde sobrecargamos los músculos de la zona del cuello y hombros, porque son los músculos accesorios de la respiración, deberíamos respirar con el abdomen. Además de que si respiramos con el abdomen, como bien has dicho tú, nos da una mayor capacidad vocal, con lo cual nuestra voz tendría un mejor sonido, ¿no? Porque sería como afinar, igual que afinas las cuerdas de una guitarra, entrenar el diafragma ayudaría a afinar las cualidades de la voz.
Es importante para mantener todas estas cadenas de músculos, el diafragma, el que se implique en todos estos grupos musculares, hacer unos ejercicios acordes y lo mejor posible. Porque además, si no me equivoco, porque tú eres la experta, con el diafragma respiramos cuando estamos dormidos, que lo bueno sería entrenarlo para tener esa mejor capacidad respiratoria, aprendiéramos a respirar con el diafragma siempre.
Pues sí, además de que te pongo un ejemplo para que tomemos conciencia de la importancia de entrenar el diafragma para respirar, la importancia de respirar más con el abdomen y respirar menos utilizando la musculatura accesoria de la zona del cuello y hombro, que es que si utilizamos menos el diafragma, se termina sobrecargando la zona del cuello. Entonces, todas las arterias y los nervios que pasan a través del cuello hacia la cabeza reciben una compresión excesiva procedente de esta musculatura tensa. Entonces, es un factor de riesgo cardiovascular porque al entorpecer de alguna forma el paso de sangre del cuello a la cabeza puede producir a lo largo del tiempo, evidentemente, un ictus. Uh-huh. O sea, imagínate la importancia de estos gestos que aparentemente son sencillos para que no nos pasen este tipo de acontecimientos.
Y además de respirar, que ya hemos dicho que es algo instintivo, pero lo que tenemos que hacer es aprender a respirar mejor para recuperar esa forma física, ¿qué podemos hacer en segundo lugar? ¿Qué nos puedes decir sobre la educación postural y cómo debemos o no movernos?
Claro, en segundo lugar, revisaremos la postura y nuestra forma de movernos. No vaya a ser que durante el ejercicio cambiemos el eje de movimiento dando lugar a un movimiento erróneo. Entonces, si damos lugar a un movimiento erróneo, producimos un exceso de tensión muscular que puede desencadenar una lesión física. Con lo cual es otro punto a revisar de tal forma que nos movamos de una forma adecuada.
Uh-huh. En tercer lugar, y siempre nos hablas de lo importante que es cuidarlo en los niveles más adecuados y lo peligroso que es el estrés. ¿Qué nos puedes decir de él para que sea en beneficio de recuperar y tener una buena forma física?
Pues mira, el nivel de estrés es algo que invito a la gente a que dos semanas antes de ponerse en forma, revise su nivel de estrés y lo disminuya. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque el estrés provoca malas posturas y que nos movamos mal, con lo cual el riesgo de lesión es muchísimo mayor. Uh-huh. Y por otro lado, provoca una lesión muscular, porque el exceso de tensión muscular afecta a las arterias y a los nervios. Entonces, si al músculo no le llega la suficiente sangre por un exceso de tensión muscular, como resultado de esa compresión arterial, el músculo termina en isquemia. Isquemia quiere decir muerte muscular. O sea, que se queda un músculo sin sangre. Y por otro lado, Si el nervio no recibe suficiente sangre y no está correcto con lo que el músculo no está correctamente inervado, deviene débil. Con lo cual, imagínate la importancia de disminuir el nivel de estrés para que tanto las malas posturas, el mal movimiento y la debilidad muscular no se instauren y afecten a nuestra forma de hacer ejercicio.
Uh-huh. Además del estrés, pues paralelamente, ¿cómo no? Nos vamos a reparar con fisioterapia. ¿De qué manera nos puede ayudar la fisioterapia?
Pues mira, la fisioterapia ayuda a lo que acabamos de comentar. La fisioterapia ayuda a disminuir el estrés. ¿Por qué? Pues porque produce una sedación, ya que estimula las terminaciones nerviosas de la piel. Luego, por otro lado, genera endocrinas, que son las hormonas de la felicidad. Y por otro lado, relaja, con lo cual nos ayuda para movernos mejor, para no lesionarnos y para poner el cuerpo, o para imponerle al cuerpo, diría yo, porque ya sabemos la influencia de la mente sobre el cuerpo, a que la fisiología trabaje de una forma positiva y constructora y no produzca las hormonas del estrés, que lo que hacen es destruir tejidos.
Uh-huh.
Luego, claro.
Ponemos a punta nuestra musculatura para volver a entrenar. ¿Y cómo tenemos que poner a punto nuestra musculatura? Por lo que estabas comentando, que cuántas veces habría que hacerse un chequeo o ver cómo estamos para pues volver a ir a correr o empezar, o no lo hemos hecho nunca y tenemos que adecuar nuestro ritmo a cada deporte. ¿Qué hacemos con todo esto?
Claro, es fundamental visitar al fisio antes de ponerse en forma, fundamental, por los motivos que acabo de comentar y porque hay una cuestión básica que raras veces nos planteamos, que es ¿cuánto ejercicio necesito? ¿Qué cantidad de ejercicio necesito? Entonces, una evaluación de fisioterapia de el nivel de la forma física es fundamental para que nos propongan el ejercicio adecuado, ¿no? Que dependerá de la edad, del tipo de actividades que realizamos cada día, nos harán un análisis de toda la musculatura para ver qué músculos hay que entrenar, qué músculos hay que relajar y, por supuesto, un entrenamiento postural que nos ayudará a moverse bien y, por lo tanto, moverse en un eje de movimiento adecuado, lo cual, evidentemente, reduce las lesiones.
Venga, pues vamos a ver si, aunque sea radiofónicamente, eres capaz, que lo vas a ser seguro por lo profesional que tú eres, que preparemos una mini tabla de ejercicios básicos para poder recuperar esa forma física en la que empezaremos respirando, en las que cuidaremos nuestra postura y nuestra forma de movernos, revisaremos nuestro nivel de estrés, pero ¿cuáles son los ejercicios básicos que nos aconsejas? A mí, a todos los oyentes, a ti misma, porque todos somos humanos y pasamos por esto. ¿Qué debemos hacer?
Pues mira, lo primero es eliminar toda contractura que tengamos en el cuello y los hombros. O sea, la zona del trapecio superior. ¿Por qué? Porque los brazos salen de esta zona, evidentemente, de la cintura escapular. Entonces, aunque no realicen ejercicios concretos, acompañan todos los movimientos. O sea, crean ese balance imprescindible para cualquier movimiento o sirven de soporte a determinados ejercicios, como por ejemplo una plancha abdominal. Entonces, la primera fase de una tabla de ejercicios, bueno, diría yo la primera fase previa a una tabla de ejercicios, sería una relajación de cuello y de hombros, pero con ejercicios podríamos hacer estiramientos musculares de esta zona. Esa sería la primera parte de la tabla.
Uh-huh.
La segunda parte sería un fortalecimiento de los músculos abdominales, porque a la vez que que ayudan a mejorar nuestra postura, nos ayudan a respirar mejor, con lo cual oxigenamos mejor el cuerpo. Luego, por otro lado, si vamos a mover las piernas, necesitaríamos establecer un punto fuerte de anclaje, que son los glúteos y los aductores, fundamentales para empezar a hacer ejercicio físico, sobre todo el ejercicio aeróbico.
¿Cuántas veces a la semana o cómo tenemos que hacer estos ejercicios y cómo vamos a ir viendo que evolucionamos correctamente y que vamos mejorando?
Hay que hacer una tabla y realizarla al menos 3 días a la semana durante mínimo un mes. A la 5ª semana ya no nos cansaremos, entonces es el momento de aumentar el nivel. Pero poco a poco, porque todo lo que nos cuesta en exceso corre el peligro de que lo abandonemos pronto. Tenemos que tener la sensación de que ya dominamos los ejercicios, una sensación de logro. Así recuperamos la forma física a la vez que mejoramos nuestra autoestima.
¿Y qué le puedes aconsejar? Pues es una persona que haya perdido mucha forma física, que a lo mejor ha sufrido un infarto u otra enfermedad y que vaya a hacer un ejercicio y sienta como que se ahoga o no se encuentra bien.
Pues mira, casualmente me preguntaban el otro día que una persona que había tenido un infarto, que si debía parar de subir las escaleras cuando ya se ahogaba o antes. La respuesta es antes. Uno siempre tiene que tener la sensación de que domina el ejercicio.
Si no, que el ejercicio le domina a él.
Sí, el ejercicio le domina a él y deja de hacerlo. Y es como una escalera hay que subirla poco a poco. Primero el 1, luego el 2, luego el 3. Pequeños pasos.
Y antes de ponerse a realizar ejercicio aeróbico, ¿es aconsejable hacer otro tipo de ejercicio? ¿Cuál es la diferencia entre los dos por alguien que no lo pueda conocer o detectar o diferenciar?
Antes de ponerse a realizar el ejercicio aeróbico, el ejercicio aeróbico es caminar, correr, nadar, montar en bicicleta, hay que realizar ejercicio anaeróbico o de fuerza. ¿Por qué? Muy fácil. El componente activo del aparato locomotor es el músculo. Entonces, si el músculo está débil, toda la presión del movimiento recaerá sobre las articulaciones, los huesos y los ligamentos, con el consecuente desgaste. Con lo cual es fundamental siempre empezar por los ejercicios de fuerza.
¿Y de qué forma podemos hacer estos ejercicios de fuerza, Gloria?
Despacio. Hay que hacerlos despacio. Prefiero que un ejercicio dure mucho tiempo a realizarlo de una manera rápida. Hay que hacer, no se trata, en los ejercicios de fuerza no se trata de hacer el máximo número de ejercicios posible, no, sino de hacerlos bien. Entonces, por ejemplo, hacemos un abdominal y mantenemos ahí 4 segundos. Descansamos y volvemos a hacer el siguiente. Aquí también es muy importante descansar tras cada ejercicio, porque si todavía estás agotado del anterior, no empiezas con fuerza el siguiente. Entonces hay que establecer ahí el nivel mínimo donde la persona empieza a agotarse con tal de que no lo haga y pueda recuperarse rápidamente para realizar el siguiente ejercicio.
¿Y qué forma es la más recomendable para hacer los ejercicios en general, ya sean los aeróbicos, como has comentado, que pueden ser la natación, andar, correr y en bicicleta, como los anaeróbicos, que son los que has comentado que son de fuerza? ¿De qué forma los vamos a hacer de una manera mejor?
Pues mira, aquí ya entramos con la parte trascendental del ser humano, ¿no? Entonces, hay un montón de opiniones al respecto, pero así, a grosso modo, el ser humano consta de varias partes, ¿no? Pero así, en general, es el cuerpo, la mente, el espíritu. Entonces, hay autores como, por ejemplo, Ken Wilber, que hablan sobre la evolución del ser humano, que el ejercicio físico se puede aprovechar para trabajar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Entonces, este autor recomienda en uno de sus libros, que se llama La práctica integral de vida, por si a alguien le interesa, que la verdad es que es realmente bueno, habla de que tú te vas a correr y ya estás trabajando el cuerpo físico. Si empiezas a concentrarte en cómo apoyas el pie, cómo se mueve tu pierna, cómo sientes la postura del tronco, etcétera, 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 ahí estamos trabajando la mente, ahí estamos meditando realmente, porque una meditación está basada en la concentración de la mente. Con lo cual, aquí el trabajar el cuerpo nos ayudaría a entrenar la mente y, por lo tanto, a una mejora. Uh-huh. Por otro lado, cuando dejamos de correr, una persona se pone a realizar un estiramiento y vuelve a entrenar la concentración mental porque está sintiendo ese estiramiento y cuando lo finaliza se queda en silencio, escuchando ese silencio interior. Y ahí trabajaríamos el espíritu. Uh-huh. Así que sería una forma de trabajar las tres partes del ser humano en un solo gesto, que es el ejercicio físico.
De alguna manera, bueno, además de que se nos ha pasado rapidísimo el tiempo con todo esto tan interesante que nos has contado, el silencio también se nos rompe con la sintonía del programa porque estamos a punto de finalizarlo. Yo creo que este tema es tan interesante que en próximos programas lo hablaremos porque, paralelamente a los ejercicios de fuerza, como comentabas, hay que intentar ir al fisio para que te dé masajes y también que hagamos estiramiento, que lo estabas comentando, o yoga, pilates, etcétera. Así que yo creo que es interesantísimo todo lo que nos cuenta siempre Gloria Baño, alumni UMH, diplomada en fisioterapia, nutricionista, osteópata, especializada en fisioterapia cardiovascular. Le damos las gracias una semana más por haber estado en Radio UMH, un mes más por haber estado con nosotros en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y quédense con nosotros en Radio UMH, sigan escuchando toda nuestra programación y sobre todo vuelvan a sintonizarlos para escuchar más y más interesante de lo que nos cuenta Gloria con Fisioterapia y Bienestar. Muchísimas gracias, Gloria.
Muchísimas gracias, Sonia, a ti y a todos los que tenéis la paciencia de escucharnos.
Bueno, la paciencia no, porque seguro que ha servido y mucho a todos, porque lo tienen que recordar. Para tener buena forma física, que es imprescindible para todo lo que hacemos en el día a día y tener energía, pues no lo olviden, hay que respirar. Hay que tener una buena postura corporal y cuidar nuestros movimientos y también revisar nuestros niveles de estrés, así como hacer ejercicios en la medida y con la profesionalidad que nos lo ha contado Gloria Baño. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta el próximo programa de Fisioterapia y Bienestar. Reciban un saludo de Sonia Martínez. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.